Más que palabras, con Almudena Cacho.
Radio Euskadi, en la edición número 56 de Durango Coasoca.
Saludos de nuevo. Comienza nuestra segunda hora de programa en esta jornada especialísima en la que Más que Palabras se ha trasladado a Durango, desde donde estamos emitiendo en directo desde las 10 de la mañana. Esta es nuestra segunda hora, como decimos, y lo que realmente queremos siempre con nuestra presencia aquí es disfrutar de los contenidos, parte de ellos, por supuesto, todos no cabrían, es imposible, porque aquí hay muchos creadores, muchas creadoras y muchas historias de las que hablar. Y nos centramos en lo que a lo largo del día podemos hacer, podemos extraer, y siempre escuchando música, y es la música que tenemos preparada la que suena ahora para recibir un invitado muy especial con una historia fantástica, yo creo que les va a gustar. Vamos a oírlo.
Euskaldunak pizten ari direla, noiz baite giteko zordua.
Gure bide untan itzain nagusi, arana goiri bizkaikoa.
Lapurdiko lurra dugula oinetan, Sabin agur zuri, zure odoleko.
Roberto Mosso, de nuevo con nosotros. ¿Qué está sonando?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, esto que suena pertenece a la pastoral Sabin Arana y Goiri de Jean-Louis Pagola de 2003. Y es que en los próximos minutos su figura será protagonista en este programa, o mejor dicho, la figura de su mujer, Nicole.
Y sí, para hablar de Nicole tenemos con nosotros a Edorta Jiménez Ormaetxea, el escritor euskaldun de larga y prolífica trayectoria. Presenta en esta feria el libro Nicole Villosecua, Nicole de mi corazón, en torno a Nicole Achicayende, la esposa, la mujer de su carrieta, que fue esposa de Sabino Arana. En torno a ella siempre ha existido una especie de cortina de silencio y muchos, muchos murmullos, muchas habladurías, ¿no? En su mayor parte infundadas. Y como decía Dorta antes, a micrófono cerrado para ustedes, hay que ir a los documentos. Y cuando se va a los documentos, pues se descubren cosas que van mucho más allá de la maledicencia o del comentario banal. Es que tampoco había mucha documentación. El historiador Joseba Aguirre Azcuénaga escribió un libro en el que analizaba las cartas de Sabino Arana, muchas de ellas dirigidas a la que sería su esposa, y otros autores han trazado perfiles más o menos fiables. Pero este de Dorta es el primer libro que tiene a Nicole como protagonista absoluta y reivindicándola hasta en la presente de una fotografía de la que se la extrajo, ¿no? Para que solo apareciera la cara de Sabino. Bueno, Nedorta, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Bien, vale, gracias por la invitación.
¿Contento con el trabajo que has hecho?
Sí, bueno, el trabajo a fin de cuentas empezó el día 15 de marzo con la pandemia, cuando recibí por medio de Arrate Mardaras un documento del Colegio de Médicos de Bilbao sobre la pandemia del 18, y eso me hizo apagar la televisión y dedicarme a escribir esto de una manera casi violenta. Escribía 10 horas al día o 12 horas entre eso y la lectura, y casi cuando acabó la pandemia no quería, bueno, cuando acabó el encierro, ni salir a la calle para acabar esto, ¿no? Y entonces es simplemente que el segundo marido de Nicole, Nicolasa, porque claro, en el libro Nicole y Sabin son la pareja de enamorados y el resto son Nicolasa o Sabino en el resto del libro. Entonces, pues su segundo marido, Eugenio Alegría Bilbao, murió en Pravia, o ahí en Asturias. Tengo el acta de defunción.
Guardia Civil, de, ¿no?
No, en absoluto.
Por eso lo digo con intención. Sí, con intención.
Sí, que se dijo que, bueno, a mí me lo dijo el jefe de la Brigada Antiterrorista en Madrid, que teníamos, que ustedes tienen que saber dos cosas, me lo dijo así. Sabino Arana fundó un partido español y era impotente porque su mujer se casó con un guardia civil o carabinero, no recuerdo bien, y tuvo hijos. Y esto se extendió.
Sí.
Y entre historiadores, en libros como Arzallus, la dictadura del miedo y en cosas así, en congresos, en historias del nacionalismo vasco, en la televisión ETV, etcétera, etcétera.
Y es mentira.
Pues solo hay que ir al acta de defunción de ella, que está en el ayuntamiento de Sucarrieta, pero es que no la ha pedido nadie.
Decíamos, de empezar la entrevista decías que se han echado toneladas de basura sobre la figura de una mujer como Nicolasa o como Nicole y que tú te habías encargado de limpiarla.
Sí, por ejemplo, me sorprendió mucho que una persona tan respetable como Elías Amézaga dijera en su libro Biografía Sentimental de Sabino Arana aquello de que la culpa de la muerte temprana de Sabino Arana Goiri la tuvo su propia mujer, que le impidió ir a París. Eso no es verdad, eso es directamente mentira. Y bien, en las cartas está, en el tomo no publicado de las cartas de Joseba, que espero que al rebufo de este libro se publiquen porque son muy interesantes. Uh-huh. Aparece la voz de Sabino en esas cartas y la de Nicole no aparece directamente porque la mujer guardó las cartas.
¿Y qué pasó
hasta
con
los
ella?
Años 40. De las suyas no sabemos nada. Entonces su voz hay que extraerla de las cosas que el propio Sabin le va diciendo, ¿no?
Que la quería mucho, por lo que se ve,
¿no? Sí, absolutamente enamorado. Esa es una de las claves, ¿no? Para mí, la enfermedad que sufrió Sabino Arana Goiri fue tan terrible, está en las cartas no publicadas, tan terrible, que la que le cuidó hasta el final, su mujer, como era costumbre, como mi madre o mi mamá o la de cualquiera de los que estamos aquí, fue tan terrible, la mujer tuvo que sufrir lo que no está escrito, cuidó de él hasta el final. Y entonces él le hizo heredera universal. Uh-huh. Y eso ya, el que le hiciera heredera universal, le valió la inquina del hermano,
familia,
sí, del cuñado, uh-huh, de Luis Arana, que se dedicó a decir infundios de la mujer, a la que algunos le llamaban la Metales, como que se había quedado con el dinero. Y bueno,
Hombre, lo que sorprende es que hayan cuajado tanto, ¿no?
Sí, sí, a partir de los 70 cuajaron, se las creyeron gentes como a Juria Guerra. Hay que entender que al acabar la guerra, la mujer se vuelve a convertir en un ser absolutamente anónimo, después de haber estado en la cárcel de Larrinaga, de la que le dejaron libre enferma y muy mal, allí en su casa nueva. Además, en ese momento, Nicolasa tenía la casa ocupada como hospital de guerra, de hospital militar de prisioneros de guerra, y vivía en la casa de Alau. Y tenía que ver todo aquello convertido en un campo de concentración, ¿no? Y en los años 38-39 sufrió mucho. Y cuando la guerra, la gente se va o bien al exilio o a la tumba, pues no queda nadie que recuerde quién es esta mujer. Y su recuerdo queda en otras mujeres que hoy tienen 90-95 años, quedan tres, y esas son las que han guardado el recuerdo real de la mujer.
¿Y a ti por qué esta historia te llega dentro? Yo ya he leído que de alguna manera enlazas también con los recuerdos, tus propios recuerdos, sí, lo que se guardaba en tu casa, lo que hicieron las mujeres en la casa, y sí, limpiar la memoria de esta mujer, ¿por qué te surge? ¿Por qué te llama tanto la atención?
Oh, en principio me llamó muchísimo la atención porque en 1984 me lo dijo la Brigada Antiterrorista en Madrid.
Punto uno.
Punto uno, ya después de eso me quedó para siempre. Luego ya cuando Joseba fue publicando sus cosas me impresionó enormemente. Y ya por entonces, por el 2000, entre el 2003-2006, que fue cuando fue publicando, quise escribir algo, quería que lo escribiera alguna mujer. No pudo ser, pero sí, en el proceso de escritura, pues he puesto en medio de todo a una mujer que era como, uh-huh, otra mujer cualquiera, que tomó sobre sus espaldas todo el trabajo después de la muerte de sus dos maridos, ¿no? Que mantuvo el caserío. Entonces, una mujer con una gran fuerza y absolutamente normal, pero que sabía hacerse cargo de sus asuntos.
Y creo que con una gran tristeza también, la de no haber podido tener hijos.
Sí, efectivamente, porque con Sabin Nicole tuvo dos abortos, sí, y están en las cartas. El propio Sabino, que tenía mucho de higienista, es un aspecto un poco conocido de él, hay que leer las cartas.
Y el del fetichismo.
Sí, también, claro, porque ya os he dicho antes, a micrófono cerrado, que la ropa que vistió en su día en la boda Nicole,
sí, se eligió,
sí, muy elegante, sí, se eligió de unos catálogos traídos por el propio Sabino de París.
¿No? La ropa completa, incluida la interior.
No sabemos, no sabemos, pero hay un punto de fetichismo y curiosamente la esposa, si bien vivió con un segundo esposo, con Eugenio, el marino del que no he conseguido ni una foto, supo conservar cosas de su propia vida anterior con el otro marido, la mantilla, los guantes, la chistera del día de la boda, todo eso como objetos de fetiche. Y también conservó, como nuestra casa, nuestra madre, nuestra mamá, una manta de la cárcel de Sabino. Como nosotros en casa teníamos escondidas las toallas de los gudaris que habían estado recogidos en Mundaka, en domicilios particulares, entre ellos nuestra casa, y nuestra madre tenía guardada aquella toalla. Me imagino como Nicole o Nicolasa tenía guardada la manta de la cárcel. Sí. Y eso después se lo dejó a su sobrina, Menchu, que ya murió, a Izpuru. Y esta, a su vez, se la pasó al Museo del Nacionalismo, incluido el mueble de estudio, la mesa de estudio del propio Sabino, ¿no? Entonces hay un, por parte de la mujer, un esfuerzo en mantener su memoria. A pesar de un segundo matrimonio en el que quiere tener hijos, porque ya os he dicho antes que tuvo dos abortos, yo mirando las cartas diría que hasta tres. Y Sabino se preocupó por la salud de esta parte de la ría, le escribe a un amigo, porque ha habido 5 casos y aquello que Dios nos había dado se ha quedado en el camino, él sabrá, pero se preocupa del estado de salud de la comarca, porque hubo también en aquellos años otras epidemias, otra peste. Lo que le escribe Sabino desde la cárcel en una de esas epidemias a Nicole se puede trasladar al día de hoy, limpia todo, sácalo de casa, la gente que entra que no entre, que se lave las manos, en fin, le da una serie de consejos. Y dices, parece que están hablando hoy.
Y hablando de cárcel, también Nicole también pasó por la cárcel y tienes además ahí la ficha, se reproduce en el libro, ¿no?
Claro,
del ingreso en prisión.
Lo tremendo es que desaparece el cuerpo de la mujer, porque una mujer en abstracto no puede tener hijos, tiene un tiempo para tenerlos. Entonces, en el 37 le meten en la cárcel, cuando ya tenía 60 y algo años, acusada por un vecino de ser la viuda de Sabino Arana. Y le hacen una ficha policial y le juzgan y piden una pena grande para ella de un montón de años de cárcel. La acusan también de ser de Emakumeak, del grupo de mujeres del Partido Nacionalista Vasco, y sale de la cárcel enferma y está la ficha de la cárcel de Larrinaga. Entonces, a mí me ha resultado lo más sorprendente al escribir este libro ver la ausencia del cuerpo de la mujer, ¿no? Una mujer puede tener hijos, pues no se sabe cuándo, ¿no? Porque si en el 37 los fascistas le meten en la cárcel, ¿cuándo ha tenido los hijos con el Guardia Civil?
Sí. Oye, ¿y está enterrada sin lápida?
Sí, bueno, está delicadamente. Ella en principio en el año 51 tuvo una tumba y luego cuando se amplió el cementerio de su carrieta, porque se amplió, habría que profundizar más, fue trasladada a otra. Y en esa pues no hay ninguna placa que recuerde su nombre.
¿Crees que eso podrá cambiar eso?
No me toca a mí. Algunas personas el 19 de marzo de este año le hicimos un homenaje. Es público que esto es así porque ya lo he escrito yo también y he estado hablando con personas de su carrieta hace poco además y espero los únicos familiares que viven de Nicolasa son descendientes de sus hermanas. Entonces hay una rama de descendientes que se fue a Cardiff y ahí hay una mujer que recuerda todo esto porque se casó con un descendiente de Mónica. Y luego hay otra rama de la familia, que hay Puru Ugalde, que proceden también de eso, ¿no? Y hay una leyenda muy bonita entre una de las ramas de la familia y es que Sabino primero quiso a Mónica y Mónica le despreció y luego se fijó en la segunda. En fin, cosas que cada uno cuenta, pero desde luego descienden de aquella hermana Mónica que se fue a Cardiff con un panadero.
Se ha publicado también que Sabino Arana, bueno, concretamente sí, vamos a decir la fuente, en el bucle melancólico de John Juaristi sí, se publicaba que Sabino Arana estaba muy preocupado con el verdadero origen vasco de ese apellido y tal, y que al final sí, se tranquilizó mucho después de muchas investigaciones. ¿Esto es así?
Sí, Sabino estaba preocupado por el Achi Allende, porque Allende parecía castellano. Y ya se conformó porque, bueno, le escribe a su gran camarada Zabala, creo que es, y le va explicando cómo es el asunto, porque él había puesto este asunto de los apellidos. Hay que decir, para contextualizar las cosas, que en aquella época, y desde mucho antes, existían los certificados de limpieza de sangre, como cristianos. Entonces Sabino lo único que hace, aparte de la limpieza de sangre, es que tienes que ir de parroquia en parroquia buscando tus ancestros, para no vaya a ser que seas moro, judío o no se sabe qué cosa, que seguramente seremos todos. Y pues hace lo mismo y considera que apellidos absolutamente vascos que terminan en Z, como puede ser Muñoz o cosas de estas, pues son maquetos, ¿no? O sea, son extraños. Pero claro, Sabino tenía otra de las cosas que ha analizado también ha sido su biblioteca, ¿no? La mujer de Sabino guardó los libros de Sabino y es mentira que los vendía, como dice un gran historiador, y que iba por ahí vendiendo los libros, los guardó. Y hay que ver la colección de libros que tenía, muy anglófilo, muy de esto del inglés y todas estas cosas, y con un saber, digamos, casi enciclopédico. Eso es lo que buscaba él, pero eso lo conservó la mujer.
O sea, que es curioso que ha habido muchos intentos de mancillar la figura de esta mujer, ¿no?
Claro.
De hecho, bueno, sin tener mucha idea al respecto, gente como yo que ha podido leer aquí y allá cositas, tenía una imagen, pues, eso, de que siempre había sido como la que perjudicaba, ¿no? Y, sí, y uno no sabe muy bien por qué. ¿Por qué se ha extendido todo esto?
Bien, el origen, en principio, de la maledicencia de la familia, que si la Metales, o que ella la culpable de que Sabino muriera tempranamente porque le impidió ir a París, que he demostrado que tampoco es así, viene de Luis Arana. Y entonces los que tuvieron un contacto directo estrecho con Luis Arana y pudieron ver su documentación y sus cartas, etcétera, pues se han quedado con esa imagen de Nicolás. Ajá. La segunda parte de la historia, la más importante, ¿cómo es que se dice que se casó con este, aquel, con el otro? Eso Joseba Gerezcuénaga no ha sido capaz de encontrarlo, pero parece ser que estaría ligado, según Menchu, pero se ha perdido, ya murió, a el hecho de que ella se casara también y se mezclaran los dos matrimonios. Porque ella efectivamente se casó con un ex guardia civil o carabinero que había trabajado en la dinamita de
Menchu, ¿quieres decir?
Menchu,
claro.
Sí.
Entonces, ahí venía el lío.
Vendría el lío. Bueno, ya sabes cómo es esto. He oído en la radio tal algo que han dicho y decís en más que palabras esta mañana.
Eso es. Pues esa fuente sí es fiable.
Sí, pero luego resulta que el que viene al bar dice, oye, me han dicho que el Atleti iba a fichar a Beckham.
Ya.
¿A quién? ¿A Beckham primero o a Beckham segundo? Y lo que habéis dicho es que Beckham ha hecho una visita a San Mamés.
Típico. Suelen ser interesadas esas transformaciones.
Sí, transformaciones. Sí, sí, muy interesadas, sí, evidentemente. Sí, sí. Y que exigen por parte a los historiadores rigor. Porque lo que digamos en la taberna queda. Y a la hora de cerrar nos vamos a casa.
Sí, sí.
Pero decir estas cosas y acusarle luego, ¿por qué? Hemos recuperado el recuerdo de esta mujer, tanto Joseba como yo, porque un día Joseba, hablando con su madre, oye que su madre le empieza a hablar de la Sabinesie, la Sabinesa, que también le llamaban Nacho Balza, la vieja
negra.
Sí. No, pues claro, llevaba el luto de dos hombres y no tenía el cuerpo de ninguno de ellos, que es también una cosa que he puesto, porque en el 37 le piden permiso a sacar los restos de Sabino Arana Goiri de la tumba de su carrieta, y el Eugenio está enterrado en Asturias. Tengo que ir un día de estos al cementerio, porque la pandemia me lo ha impedido, pero tengo que ir y a ver si estoy intentando rescatar también la imagen del hombre, ¿no?
Oye, háblanos un poco de la frase, mi nombre en tus labios, que me parece tan bonita.
Sí, sí, bueno, en una de las cartas de amor, esto ya parece para una canción, Sabino Arana Goiri le dice, no me llames Sabino, llámame Sabin,
sí,
porque mi nombre en tus labios tiene un sabor o un esto especial, ¿no? Y es una frase preciosa que le dice, no me llames Sabino, llámame Sabin, que mi nombre en tus labios, etcétera. Uh-huh. Esto está en internet, lo publiqué en Deia.
Sí, 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 lo tengo aquí. Sí. Me gustó mucho el, sí, eso pues, esa frase.
Pues nada. Y hay más con el libro también.
Y hay fotografías que son muy interesantes, sí, en el centro del libro, que es a lo primero, sí, a lo que te vas, ¿verdad?
Sí, hay fotografías. Estoy muy agradecido a la edición, al epílogo de Joseba Cuénaga. He dado las gracias también a las trabajadoras de los ayuntamientos de Sucarrieta y Busturia, que me han ayudado en lo que han podido. En Mundaka también me han ayudado las trabajadoras, uh-huh, del ayuntamiento, porque fíjate, al final, y es tema para otro día, estamos a punto de descubrir la existencia de una fosa común en Mundaka de presos republicanos.
Uh-huh.
Tirando de la investigación esta.
¿Ha surgido de esta investigación?
Sí, sí, sí. Porque,
¿una fosa común? ¿Con cuántos cuerpos?
Bueno, ¿cuántos restos? Puede que haya 19, 20, 25. Uh-huh. Andamos, bueno, yo ya puse esto en conocimiento de Aranzadi y sí, lo hemos puesto porque, claro, Nicolasa en 1937, cuando sale de la cárcel, está cuidada por su hermana y su sobrina Menchu en la casa de Alao, que la tenéis en la foto.
Sí.
Y aquello está ocupado como hospital.
Ajá.
Entonces empecé a mirar los datos sobre hospitales y me encontré con uno horroroso, que es que aquello ya había sido hospital, la colonia de la BBK, de Sucarrieta, hablamos.
Sí, sí, sí.
Todo eso,
sí,
era de la familia Chicallende. Y entonces, primero fue el hospital de la República, luego cae en manos de los fascistas, es un hospital de sangre que le llaman, y en el año 38 lo convierten en hospital militar de prisioneros de guerra. Y los prisioneros de guerra posiblemente proceden heridos de la batalla del Ebro, calculo yo. Entonces en los documentos se dice que les entierran en Mundaka y resulta que en el ayuntamiento de Mundaka no figura ningún enterramiento de esos presos republicanos.
Uh-huh.
Y luego, pues tirando de testimonios, tenemos testimonios de la existencia en determinado paraje, pero bastante extenso, del nicho o del hueco de esos muertos, ¿no? Una historia terrible para situar lo que vivió la mujer. O sea, porque la mujer desde su casa, desde la ventana,
sí,
veía, si hoy vais a Viñabarri allí al restaurante o en verano al chiringuito que hay allí, que os recomiendo, a los diferentes chiringuitos, uh-huh, a todo aquel ambiente, desde allí arriba veía todo, desde la casa, estaba viendo todo eso. Se lo habían quitado.
Ajá.
Y luego el olvido total.
Bueno, pues esta, sí, es una reivindicación de la memoria también, ¿no?
Sí,
y la recuperación de la figura de una mujer para muchísima gente desconocida y para otros incluso marcada de alguna extraña, sí, y malévola manera.
Pues sí, la verdad es que es una mujer sobre la de que se ha dicho de todo menos bueno, ¿no?
Sí.
Y que no ha sido bien vista desde uno de los bandos y desde el otro la han encarcelado y la han maltratado, o sea que...
Para mí, como ha dicho antes, sí, Almudena, pues sí, como has dicho antes, es un poco la historia y por eso aparece a veces, porque esto también es un diario de la pandemia en el que, sí, voy reflexionando. Ya nuestra madre ya murió, mi hermana ha muerto también en el 18 y así la gente ha ido muriendo y te vas acordando de cómo eran las mujeres, lo que te han cuidado, lo que te han querido, aunque hayas sido un malvado, aunque hayas hecho no sé qué. Le has hecho, por ejemplo, en el caso de Nicolás, a Sabino enfermo seguía allí con sus puñeteros mítines, pa' aquí, pa' allí, no le daba paz a la mujer, que le dice, si llego a saber esto, no me caso.
Le llegó a decir.
Parece que le llegó a decir, pero lo sabemos por una de las respuestas de Sabino, normal.
Sí, sí, de la casa, joder, claro.
Y bien, es la reivindicación de esas mujeres, traer una mujer a la luz, y que se le reconozca como una mujer normal y corriente, muy fuerte, como os digo, porque siguió trabajando después de todo esto y era propietaria de sus terrenos y murió ahí olvidada. Y como tantas, simplemente.
Pues Edorta Jiménez, muy interesante todo esto que nos cuentas, muy revelador, que rompe muchos esquemas. No sé si te va a traer algún problema, porque me imagino que por lo menos para la polémica hay bases. No sé.
Bien, estoy agradecido también a otras personas, como por ejemplo Iñaki Anasagasti, con el que he tenido un contacto a lo largo de la publicación del libro, porque me ha abierto a todos, y he estado en el Museo del Nacionalismo, en el Archivo de Vizcaya y en todos los sitios, y lo citó en Deia. Y hago mías sus palabras. Este no es un libro tampoco directamente político. Tampoco hay biografías de Sabino Arana, ¿eh? Ojo, que no hay muchas, ni obras completas. Intenta ser, enfocar a esta mujer, ¿no? Yo no tengo ningún resquemor, ni vamos, es que no debería sentido. Sí.
Sí, señor.
Y si en algo, por ejemplo, para acabar, si me dejáis un segundo, sí,
claro,
quiero polemizar con Jurgi Quintana, por ejemplo, yo estoy convencido, y Joseba Gerezcuénaga no se lo cree, que Sabino Arana hablaba euskera desde pequeño.
Ajá.
Y él me dice que no, pero yo creo que sí.
A polémica.
Ahí tenemos polémica.
Ahí está.
Sí, solía escribir en castellano. Sus obras son en castellano, ¿no?
De Sabino.
Vizcaya, por su independencia, se escribió en castellano.
Se escribió en castellano. Pero él también, sí. A la mujer le escribió, creo que 17 cartas a la que iba a ser en euskera. En un euskera absolutamente sencillo.
Ajá.
Por eso yo he hecho mis elecubraciones. Porque claro, va a parecer que en Bilbao nadie hablaba euskera en Abando.
Ya.
En 1900. Y su padre, pues, era un andiki, un gran señor. Pero sabría euskera. En fin, tengo mi...
¿Tienes tu tesis?
Tengo mi tesis para la polémica.
Muy bien. Bueno, y aquí está el libro sobre la mesa, pero es uno de los libros de esta cita aquí en Durango, inexcusable. Nos ha parecido una historia diferente, una historia muy humana y una historia desconocida. O sea, que tiene tres cosas que son propias de la radio, ¿eh? y de lo que contamos en ella. Ha sido un placer tener a Edorta aquí esta mañana. Sí. Que vaya todo muy bien.
Sí, espero que os vaya también a vosotros bien. Bueno, nos vaya,
eso queremos,
que
eso queremos.
Nos vaya a todos bien.
Perfectamente.
Yo estoy encantado de haber venido. Gracias. Y siempre que vengo a Radio Euskadi.
Un placer.
Un placer,
y bueno,
grande.
Venía por el camino pensando que esto de trabajar los sábados y los domingos por la mañana no es muy, no sé,
aconsejable, ¿no?
Con lo bien que se está en la cama, que es la segunda parte.
Peor es no trabajar, o sea.
Exacto,
que,
sí, claro. Exacto. No nos vamos a quejar de nada,
no,
estamos
no
encantados.
Nos quejamos.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Vamos a hacer una pausa, Roberto, para la publicidad y volvemos.
Perfecto.